Estamos con Manuel Zunino, él es sociólogo, director de Proyección Consultores, docente de la Universidad de La Matanza. ¿Cómo estás, Manuel? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
¿Cómo estás, Gisela? Buen día.
Bien, estábamos charlando un poco de las elecciones en Jujuy, que lo dio como ganador a Gerardo Morales, lo sabíamos, pero de alguna manera lo pone como uno de los líderes de Juntos por el Cambio e incluso lo pone como un posible presidenciable, ¿no, Manuel?
Sí, totalmente. Se esperaba ese resultado en las mediciones. Bueno, los que medimos en Jujuy lo teníamos a su candidato, bueno, por encima del resto. Y coincido que va a tomar un rol más protagónico que el que tenía al interior de su fuerza, de Juntos por el Cambio. Y bueno, falta muchísimo todavía para pensar en presidenciables, si bien los dirigentes lo tienen en la cabeza y no está de más analizarlo, pero hoy creo que lo que se está jugando es la interna Juntos por el Cambio de cara a la elección que se viene, a la legislativa, que ahí se ven algunas tensiones. Habrá que ver qué lugar asume el gobernador de Jujuy en el armado de ese espacio.
Lo cierto es que hubo como un relanzamiento del radicalismo, si se quiere. Ayer se cumplieron los 130 años y después se lo vio a Facundo Manes y también a Lustó allí. Era como que estaban los candidatos, ¿no? Lustó como posible candidato de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Manes como candidato en la provincia de Buenos Aires, apoyando al gobernador que resultó ganador en Jujuy.
Exactamente. Por el momento son los dos candidatos del radicalismo en estos dos lugares, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, y ahí se va a generar un inconveniente en la oposición, sobre todo, bueno, Juntos por el Cambio, porque son no tanto Facundo Manes, que no tiene tanto nivel de conocimiento, pero buenas proyecciones en la provincia, pero sí Lustó en la ciudad. Hay que ver también el lugar que juegan, si terminan acordando, hasta dónde presionan, porque si juegan por afuera, si el radicalismo juega por afuera de Juntos por el Cambio, le puede generar un problema enorme. Y bueno,
ahí decís que se puede juntar con la intención de Larreta de poner a María Eugenia Vidal en Ciudad de Buenos Aires.
Sí, yo, a ver, no veo un escenario de ruptura de Juntos por el Cambio. Me parece que no le conviene a ninguno de los actores que están al interior de la fuerza. Obviamente la unidad que menos le conviene es al radicalismo, que viene teniendo un papel de tercer orden en Juntos por el Cambio, lo tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y lo sigue teniendo. Creo que es la fuerza que más preocupación tiene que tener por seguir sellando esa alianza, pero tampoco creo que a los otros actores les sirva una ruptura, así que por el momento no la veo, pero sí se están disputando los liderazgos de cara al armado de la lista, que es en menos de un mes.
Sumo a Agustín Álvarez Rey y traigo el tema de Negri, porque ayer también le hackearon la cuenta justo al otro dirigente del radicalismo, líder del radicalismo, y te quería preguntar, Manuel, ¿cómo queda Negri en este lugar después de que ganó Morales y de este encuentro de los tres allí en Jujuy?
Mirá, más allá del triunfo del candidato Morales en Jujuy, creo que Negri viene jugando un papel bastante arriesgado, jugando con posicionamientos públicos extremadamente duros. Creo que él está buscando que sus posicionamientos también buscan como interlocutor al votante más radicalizado Juntos por el Cambio, que hoy lo podemos contabilizar en entre un 20 y un 25% de acuerdo al ámbito que midamos. Creo que Negri está tratando de posicionarse en ese lugar, hace un juego muy parecido al de Patricia Bullrich. Y bueno, en parte la sociedad les va a pasar factura porque tuvieron una actitud muy irresponsable sobre todo durante el año pasado en relación a la pandemia, y eso se fue viendo en las imágenes de esos dirigentes que fueron cayendo mes a mes. Pero después, bueno, van a seguir teniendo un peso relativamente importante al interior de la fuerza. Hay que ver cómo se equilibran todos esos factores. Viste que en las distintas preguntas me fuiste mencionando muchos personajes que integran la fuerza. Y no es fácil, no solo en términos de ego, sino también en términos de capital político, ordenar ese conjunto de actores.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. Me quedo con el discurso y no con los personajes, ¿no? Esto que vos señalabas de la radicalización por un sector de Juntos por el Cambio del discurso, y pensaba de cara a las elecciones legislativas, ya no las presidenciales y el armado posterior, digo, si ese discurso resta votos o suma votos Digo, comparaba, bueno, vos lo habrás visto también, lo van a ver todos en los próximos días, como Juntos por el Cambio, a partir de que la Argentina llegue a los 100.000 muertos por COVID, hará una campaña sobre eso, endilgándole la culpa al gobierno nacional de la totalidad de esos fallecimientos. En ese marco, ese discurso, ¿sirve o es solo para el núcleo duro?
No, no, es un discurso que primero no nos sirve a los argentinos, eso está más que claro, porque no debería deberían existir temas en los que la política no se meta o no los use para hacer campaña electoral, pero bueno, es un tema más profundo para discutir, pero creo que en términos estrictamente tácticos le sirve para consolidar a la mayor parte de su electorado y le sirve sobre todo al sector más duro de Juntos por el Cambio para consolidar su protagonismo al interior de la fuerza y mantener el liderazgo, sobre todo de Mauricio Macri, en el ordenamiento y el armado de lo que se viene. Sirve mucho más para consolidar que para ampliar, casi te diría que no sirve
sí.
casi nada para ampliar y para traer votos de otros espacios que no hayan votado Juntos por el Cambio. Incluso eso
¿sabes qué pensaba, disgusta una parte Manuel, de los porque votantes. A uno se le viene a la cabeza Cromañón, se le viene a la cabeza Nisman, se le viene a la cabeza la tragedia de Once y la utilización de ese espacio político de los muertos como parte de la campaña, de sus campañas electorales en cada uno de esos casos, y en cada uno de esos casos le dio cierto resultado positivo. ¿Por qué esta vez no sería así?
Mira, en la ciudad de Buenos Aires se supone que van a ser la primer fuerza y en todo caso les servirá para consolidar ese posicionamiento. En otros lugares no sé, no estoy tan seguro, habría que ir evaluándolo, pero me parece que va más allá de la efectividad o no del discurso, tiene que haber un componente ético en la política. Yo como consultor jamás le recomendaría a un candidato que utilice la muerte para hacer campaña electoral. Después sí, hay una parte de la sociedad que va a coincidir con lo que diga Juntos por el Cambio y los puede seguir apoyando y puede seguir reforzando las ideas que tiene sobre el Frente de Todos, el kirchnerismo, el gobierno de Alberto Fernández, esta postura anti que mantiene una gran parte del electorado, que bueno, es una cuestión que viene de hace años. Pero me parece que lo que hay que discutir también es la cuestión ética, porque no se puede hacer política con la muerte.
Y en esta campaña, ¿no? En estas elecciones, ¿qué lugar hay para los moderados? Porque también está el desafío del Frente de Todos de ver también con qué estrategia, con qué campaña sale. ¿Sale con una campaña para levantar a Macri y ponerlo como su enemigo? ¿Sale con una campaña para hablar de todo lo bueno que se hizo y el esfuerzo que hizo el Ejecutivo para contener la pandemia? ¿Cómo lo ves como consultor? ¿Qué decisión debería tomar el Frente de Todos?
Yo creo que el voto del Frente de Todos, el voto más duro, ya está consolidado y no va a dejar de votar al Frente de Todos. Lo que hay que tratar desde ese espacio es ampliar el espectro de votantes y la base de representación. Para eso un discurso mucho más centrado en la gestión, también asumiendo las dificultades de estos tiempos, que son muchas, pero con un discurso propositivo que por lo menos le muestre un camino de salida de la pandemia a la gente que está muy preocupada, que todavía vive con niveles altos de incertidumbre. Creo que ese es el discurso que puede ser ganador, el que le cuente a los argentinos o a los bonaerenses o a los argentinos en general cómo puede ser el futuro y cómo llegar a un futuro mejor. Creo que va a ser el que gane las elecciones.
Y esa era un poco la tónica de Alberto Fernández en un principio, ¿no? Más dialoguista, un poco ese es el tono de un Horacio Rodríguez Larreta. Después está la discusión si Halcones y Palomas en realidad piensan lo mismo y harían lo mismo, pero hay claramente distintos estilos. Y en ese marco, justo ayer la vicepresidenta no estuvo en el acto que había sido invitada. ¿Cómo ves estas diferencias que puede llegar a haber dentro del Frente de Todos, que inteligentemente no están hacia afuera como lo está haciendo Juntos por el Cambio?
Claro, tensiones hay en todos los espacios. Me parece que hay mucha más, o está mucho más considerado el activo de la unidad al interior del Frente de Todos, que es uno de los grandes capitales políticos que tuvo en 2019 y que va a tener en estas elecciones. Creo que los distintos espacios que conforman el Frente lo saben, están de acuerdo y en todo caso si tienen que dirimir diferencias no lo hacen en público. Por otro lado, los posicionamientos de la vicepresidenta creo que son movimientos tácticos. Si uno puede ver cierta regularidad en sus apariciones para en qué lugares y sobre qué temas enuncia discurso. Pero después, retomando otra cosa que decías, creo que lo que demanda la sociedad no solamente es diálogo. Sí es diálogo y escuchar a los distintos sectores, pero también es firmeza en la toma de decisiones. El que si el gobierno sabe combinar esas dos variables, va a tener un resultado positivo en las elecciones.
Manuel, te quería, volviendo al tema de Morales, de Jujuy, pensábamos antes en Misiones, será un buen año para, digamos, yo sé que es difícil nacionalizar los resultados provinciales, al igual que nacionalizar las campañas previas a las elecciones provinciales, pero digo, ¿puede ser un termómetro que vayamos viendo estas elecciones desdobladas, donde los oficialismos van ganando como un anticipo de lo que puede suceder a nivel nacional? Digo, pensando en esto de, bueno, la respuesta del Estado, en este caso, puesto en cara del oficialismo de cada lugar, lo que el Estado hizo para proteger a la ciudadanía de la pandemia.
Mirá, es interesante lo que preguntas, porque el año pasado lo que veíamos como regularidad cuando había elecciones era que la sociedad le pasaba factura a los oficialismos, en medio de lo que se podía denominar la primera ola de la pandemia. Hoy estamos empezando a ver que se empieza a valorar la gestión de los oficialismos en relación a la pandemia, se entienden las dificultades que implica gobernar en estos escenarios, así que creo que puede haber un giro en esas proyecciones. Falta mucho, tampoco quiero hacer futurología porque no tendría sentido, pero puede ser que la gente empiece a valorar el esfuerzo de los distintos gobiernos a nivel local para contener la pandemia, ya con el plan de vacunación avanzado, con un horizonte de salida de la pandemia mucho más claro. Es posible, y además, sí, lo que vimos como dato desde que arrancó la pandemia es que hay una revalorización del rol del Estado, de la necesidad de un Estado presente, que eso también hay que capitalizarlo en la elección.
Hablamos con Manuel Zunino, él es sociólogo, director de Proyección Consultores. ¿Cuál es el piso del Frente de Todos que decís que hay que el piso está y después hay que ir a conquistar ese voto menos rígido, diríamos, menos duro?
En la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando, en las proyecciones que tenemos, entre 27 y 29 puntos de intención de voto.
¿De
todavía
quién?
Hay niveles de indecisos muy altos.
Ah, okay.
El Frente de Todos terminó sacando, en las PASO sacó 31 y en las generales 36 en 2019. Sí. Está cerca de esos valores, todavía viendo muchos indecisos, y en la provincia de Buenos Aires estamos viendo un piso de entre 35 y 38 puntos, que también, con niveles de indecisos muy altos, que si uno los proyecta se acercaría a 47, 46 aproximadamente. Pero falta todavía, hasta que no se conformen las listas, hacer proyecciones electorales, las listas y los candidatos.
Y después se ve una estrategia de comunicación presidencial muy distinta, ¿no? Hay veces que semanas que sale el presidente hablando con distintas radios en una manera más improvisada, en otros momentos se ve un discurso súper pensado, como la presentación de Güemes en Jujuy, que fue importante, el de ayer, por ejemplo, que fue un texto leído. Como consultor y como sociólogo, ¿qué le dirías al presidente? ¿Tiene que salir más? ¿Tiene que salir menos? ¿Tiene que improvisar?
No, me parece que no es momento. Los momentos de incertidumbre, la ciudadanía demanda certeza al máximo posible, siempre en escenarios difíciles. Creo que la improvisación es muy riesgosa, y sobre todo cuando llega la etapa de campaña electoral, los discursos tienen que ser lo más ordenados posible.
Tal cual, clarísimo, Manuel. Bueno, muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, y seguramente vamos a seguir consultándote a lo largo de este año de elecciones, y interesante todos los movimientos políticos que están habiendo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Era Manuel Zunino, sociólogo, director de Proyección Consultores, docente de la Universidad de La Matanza.